Señoras y señores, en la mañana del espectador ahora son 9:37. La hora de ir saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de economistas, la última del año 2006, que son Gabriela Mordecki, buen día.
Hola, ¿qué tal?
María Dolores Benavente, ¿cómo andas?
Buen día, ¿qué tal?
Gabriel Papa, ¿todo bien?
Buen día, todo bien.
Y Javier de Aedo.
Hola, buen día.
Como siempre, a esta altura del año es hora de balances, y esta mesa, naturalmente, va a lanzarse hoy a un balance de tipo económico. Pero en este caso les hacemos una propuesta, más allá de algunos comentarios que van a ir surgiendo naturalmente durante la charla, la idea es ir un poco más allá de los números, de los indicadores, que en los hechos no trajeron demasiadas sorpresas en este 2006. Entonces, vamos a hablar, sí, de qué nos deja la marcha de la economía uruguaya en 2006, pero más concretamente, ¿cuáles fueron los hechos más destacados del año en materia económica? ¿Cuáles fueron las buenas noticias? ¿Cuáles fueron las malas? ¿Empezamos por ahí? ¿Quién se anima a dar la primera respuesta?
Bueno, Gabriela. Solo quería hacer sobre los números que dijiste una acotación al margen. No es que no nos trajeron novedades, es que las novedades fueron muy buenas y todos estamos más o menos de acuerdo en el desempeño, pero me parece que nos sorprendieron favorablemente a todos, sobre todo los datos del segundo trimestre.
Ahí supongo entonces ya hay una buena noticia desde tu punto de vista.
Claro, sí, me parece que el desempeño económico en general fue positivo. Hubo algunos puntos, además, que el año pasado, como que bueno, todos señalábamos como que los ingresos de los hogares, el tema del empleo, que habían demorado en aumentar, y este año como que empezaron realmente a mejorar. Por ese lado me parece que son buenas noticias. En general los números macroeconómicos estaban bien. Bueno, el gobierno además...
Podés
parece...
mencionar algún número si querés, no están prohibidos los números.
Entonces el ingreso real de los hogares mejoró 8% uh-huh. en lo que va del año, lo cual venía aumentando de a uno. Digo, es un número importante, básicamente debido a los incrementos salariales uh-huh. Por las rondas de salarios y los consejos.
¿Y en materia de empleo decías?
En materia de empleo también, el empleo, sobre todo en Montevideo, viene mejorando cerca de 4%, o sea, a pesar de que las tasas de empleo capaz que todavía son más bajas que en la época de la crisis, el número de personas empleadas ya superó el punto máximo del 98. Aún lo que sucede es que el nivel de ingresos todavía es muy bajo. Entonces, bueno, se precisa más gente dentro del núcleo familiar para juntar el mismo ingreso que antes.
Yo coincido, y creo que en general en la profesión hay un consenso sobre lo macro. Lo macro es, en general, lo mejor que en materia económica puede mostrar el gobierno, si bien hay algunos colegas que tienen algunos matices, incluso alguno ha estado en esta mesa ocasionalmente a lo largo del año.
Por las dudas que algún oyente no maneje la jerga, ¿a qué te refieres con lo macro?
Esas son las variables habitualmente que manejamos los economistas, crecimiento económico, inflación, finanzas públicas, endeudamiento, variables monetarias. Lo micro es ya algo más sectorial, de mercados, reformas estructurales, mercado laboral. Entonces, todo lo que son los números, por decirlo más sencillo, en general tienen buena nota. Algunos tienen muy buenas notas o notas sobresalientes, como es el caso del Producto Bruto Interno, que si uno compara lo que va a terminar siendo algo cerca de 7% del crecimiento con lo que el promedio de los economistas esperábamos hace un año en las encuestas de expectativas, que era algo así como 4 y algo, bueno, ahí está clarísimo que mejoró respecto a las expectativas. Entonces, todo lo macro en general anduvo muy bien y completó 4 años consecutivos después de la gran crisis, que siguió a la gran recesión iniciada en el 99, 4 años formidables de la economía uruguaya, con una continuidad de políticas económicas independientemente de la transición entre dos gobiernos. Si uno le muestra estos números de estos 4 años a alguien que no sabe que hubo elecciones en el medio y cambio de gobierno, y qué cambio de gobierno, no se entera que lo hubo, los números no lo delatan. No hubo ni carnaval electoral ni ajuste fiscal, porque no hubo carnaval electoral. una pasada de posta entre gobiernos distintos y muy diferentes en algunas cosas que fue espectacular.
O sea, tú hiciste mucho, lo macro anda muy bien.
Sí.
Y das a entender que tienes algunas reservas por el lado micro.
No algunas, muchísimas.
Bueno, de eso vamos a ir hablando entonces a lo largo de esta charla, pero ahora sigo con la ronda escuchando a Gabriel Papa.
Sí, claro, para completar la perspectiva que recién daba Javier, hay dos matices o dos elementos de contexto importantes. Uno, que lo mencionó Javier, pero que hay que cuantificar, que es la enorme crisis del 2012, es decir, esa recesión que empezó sobre fines del 98 y de a poquito se fue parando la máquina y que terminó en, yo no sé si es la crisis mayor de la historia, si bueno, se pueden comparar periodos históricos, pero lo
María
cierto
dice que no.
Pero lo cierto es que fue una crisis gigantesca, sí. Se llevó la mitad del sistema bancario en términos de depósitos, en términos de bancos, dejó un país con una deuda pública impresionante que para enfrentarla tuvo que hacer aquel tomar la decisión de hacer aquel canje de principio de 2003, en fin, fue un desastre. Entonces, teniendo en cuenta esa caída, digamos, esa recuperación de estos últimos años, creo que hay que ubicarla luego de esa enorme caída.
Ahora, ¿cómo te resulta escuchar a Javier su observación sobre la continuidad de las políticas, sobre el hecho de que si alguien viene de afuera y no sabe que hubo una elección en el medio, no se sorprende? Supongo que mucho no te hace feliz.
No.
Si es bueno para el país, ¿cómo no lo va a hacer feliz?
Claro, pero claro, primero cómo es el país, después el partido, después no sé qué historia, como dicen, suelen decir los políticos.
Pero antes Peñarol.
Ahí está. O Nacional, según el caso.
Digo que no debe hacerte muy feliz teniendo en cuenta que han sido opiniones tuyas a propósito de la política económica de este gobierno en los meses anteriores.
Correcto, es cierto. Si bien hay consensos en cuanto a la necesidad de inflación baja y que esta conducción ha hecho hincapié en ello, de mantener, de intentar cierto equilibrio fiscal, al cual todavía no se ha llegado, allí hay un fuerte esfuerzo. Para mí es innegable que le falta audacia y le falta innovación a la conducción económica en términos de, como he planteado acá, de política industrial, de políticas sectoriales, audacia. Creo que las reformas, se sigue con la idea de las reformas en términos ya sea de racionalización, que está bien, pero que no es suficiente, ya sea en esquemas que me parece que no dieron resultados, como los que eran lo de los 90, en fin, lo de la Carta Orgánica del Banco Central, etcétera. Entonces, por allí tengo discrepancias, por cierto.
María Dolores.
Yo creo que sí, que hay consenso en que los números fueron muy buenos. Lo que a mí me gusta es analizar, de pronto, dos cosas a partir de eso. Primero, si es todo mérito de políticas internas, yo creo que hay buena parte de mérito, pero también es cierto que tenemos una coyuntura internacional y regional muy buena. Como dicen, anda volando el tema de la demanda de China, de la propia región, de los precios internacionales, que salvo en el petróleo, en todo el resto anda muy bien, los precios de las materias primas, todo. O sea que yo creo que hay méritos compartidos, porque es cierto que hemos tenido en la historia económica coyunturas internacionales muy buenas que no las hemos sabido aprovechar. O sea que creo que es mérito de esta administración haber sabido aplicar políticas racionales y ortodoxas en muchos casos que aprovecharon al máximo esa coyuntura internacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que más allá de mirar los números hoy, nosotros estamos muy acostumbrados a tomarnos la fiebre todos los días en Uruguay, siempre mirando el corto plazo. Yo creo que hay que mirar si esos números son sostenibles en el mediano y largo plazo, o si son fruto de este veranito lindo que estamos viviendo en la región y en el mundo. Y yo creo que ahí vienen algunos de los cuestionamientos y algunas de las dudas que tienen más que ver con la sustentabilidad que dan las políticas micro a las variables macro. Y entonces me parece que es interesante analizar esas dos relaciones, porque a veces de pequeños errores de regulación y todo, yo me estoy hipotecando el futuro para seguir creciendo.
Bueno, ya expuso cada uno de los cuatro, sería bueno que ahora discutieran tranquilamente, y creo que Gabriela es la que quiere largar.
No, me parece que, yo quería responder un poco a lo que dijo Javier sobre la continuidad de las políticas. No me parece que, o sea, eso es cierto a mi forma de ver para las políticas macro, la política fiscal y la política monetaria. Evidentemente que el país continuó más o menos en la misma línea que se había trazado el gobierno anterior. Sin embargo, hay otras políticas, bueno, llamémosle sectoriales, me parece que también tienen una gran influencia en lo macroeconómico, como son, como yo hacía hincapié de las novedades que había traído este año, que son fruto de nuevas políticas que implementó este gobierno en lo que tiene que ver con política laboral. Ahí hay una innovación muy importante, tal vez, no sé, a Dolores capaz que eso le molesta un poco, pero es fruto de esa política la mejora innegable que están teniendo los ingresos, sobre todo la política de ajuste de los mínimos. Tal vez los aumentos en general no son tan elevados, pero sí pegaron mucho en los niveles más bajos, y eso se ve en los resultados de que mejoró la pobreza. Está el plan de emergencia, que afectó indudablemente al tema de la indigencia, y me parece que esas cosas sí son novedades de este gobierno, y que a pesar de que capaz que no los recogen tanto los números macro, hacen a la realidad de la vida de la gente, y eso es muy importante.
Bueno, Gabriela dice que en lo micro hay diferencias, y además en esas políticas micro ve algunos de los orígenes de buenos resultados que se están dando incluso en lo macro.
No se puede comparar la realidad con la realidad no, no vivida. Y yo quizá voy a dar un ejemplo de eso. No quiero incurrir en ese error. Pero yo creo que los gobiernos pueden orientar algunas variables, pueden tocar determinados botones de la sintonía, pero hay tendencias que se van a dar sí o sí según el contexto. Era innegable que si la economía seguía creciendo como ha crecido estos dos años, los salarios lo iban a recoger. Quizá lo iban a recoger distinto a cómo se dio, porque de hecho los salarios ya habían empezado a subir en 2004 significativamente, tanto en el sector público, más todavía, que en el sector privado. Pero con la economía creciendo como estaba creciendo, seguramente algunos sectores iban a crecer su salario real muchísimo, iba a aumentar el empleo muchísimo. Lo que ha habido acá es una intromisión, de algún modo, y no quiero decirlo negativamente ni peyorativamente el concepto, en el mercado laboral, subiendo mínimos, igualando, equiparando con la mano del Estado, y conduciendo de algún modo ese crecimiento de salario real que de todos modos iba a dar. En los hechos el empleo ha seguido subiendo, por lo tanto el aumento de salario real nadie puede decir que fue fuera de lógica. Es más, yo creo que se hubiera dado de todos modos, aunque el gobierno hubiera tenido actitud prescindente. Pero seguramente se hubiera dado distinto. En algunos sectores, estos convenios sirvieron para frenar aumento de salarios. En otros sectores, sirvieron para subirlos más de lo que hubieran subido en condiciones de no intervención del Estado. Aquí se tendió a igualar todo un poco, subir parejo. Y una economía donde hay ganadores y perdedores, donde hay sectores que van mejor y sectores que van peor, es lógico que los salarios acompañen ese desempeño mejor o peor. Aquí no, se quiere llevar todo el rebaño junto. Y eso puede esconder injusticias y puede esconder ineficiencias en algunos sectores y en algunas empresas.
A ver, Gabriela, porque Javier te está contestando,
sí,
a ti. También hay otros integrantes de la mesa que quieren hablar de esto, pero
bueno, ese es un punto de vista, una forma de verlo. O sea, cuando uno tiene un mercado que no funciona correctamente, que tiene fallas, o sea, donde hay una parte más débil y una más fuerte, que en general se imponen, si bien en 2004 los salarios aumentaron, el salario real aumentó que 1%, ni llegó a eso.
Veníamos, recién saliendo de la crisis, yo digo que
bueno,
si hubieran seguido las cosas, seguramente.
Claro, pero todavía estamos más de 15% por debajo de los niveles de 98, que tampoco
eso
eran
eso no significa nada, porque son dos países distintos, con ecuaciones distintas, con realidades distintas. No se puede tomar como base históricamente el nivel del año tal como se hacía hace 15 o 20 años, el año 68 o tal cosa. Son países distintos.
Bueno,
Gabriel describía lo que fue la crisis. Se perdió un cuarto del Producto Bruto Interno en 3 años, en
claro,
4 años.
Claro, pero el producto ya lo recuperaste, mientras que los ingresos todavía no.
Y no tiene nada que ver, eran otros sectores con otra intensidad de trabajo. En aquel momento los sectores ganadores eran los sectores de servicios, hoy son los sectores exportadores. Tú sabes muy bien que la dotación de capital y trabajo en unos y otros es muy diferente.
No, más bien, pero bueno, la gente que vive en el país, salvo la que se fue, es la misma, más o menos. Entonces, ¿Cómo que tiene que ver?
Lo que tiene que ver,
claro,
es que
tiene que
los
ver.
Salarios...
Es la gente que desea recibir o disfrutar un poco.
De acuerdo,
también
pero los salarios se fijan en función de las posibilidades de una empresa. Claro. Y las empresas que eran triunfadoras o ganadoras en el 97 y 98 no son las mismas que son hoy.
No,
aquellas eran empresas de servicios intensivas en trabajo que demandaban mucho trabajo y por lo tanto el trabajo se apreciaba mucho. Hoy son empresas exportadoras que compiten con mercados muy difíciles y capaz que les es mucho más difícil dar aquellos salarios.
Javier decía, en la recuperación del ingreso seguramente se hubiese dado igual por la tendencia que venía mostrando la economía. Lo que hizo la política micro seguida por el gobierno, los consejos de salarios, etcétera, fue en todo caso
hacer que la torta se reparta un poco más pareja.
Bueno, redistribuir de algún modo. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Está bien o está mal? Supongamos que
es una decisión de política.
Supongamos que el efecto haya sido solo ese. Redistribuir algo que iba a ocurrir en promedio, pero pasarlo a que algunos sectores sean más beneficiados que otros. ¿Eso está bien o está mal?
Y no lo sé. Eso es una decisión de política. Puede generar efectos negativos, por ejemplo, para algunos sectores hacerles pagar más salarios de los que podrían y a otros trabajadores dejarlos con menos sueldo del que podrían estar teniendo. O sea, para algunos trabajadores puede ser negativo porque están ganando menos de lo que podrían ganar si el Estado no se hubiera metido. Y algunos empresarios están ganando más en ese caso. Y al revés en otros casos.
¿Qué dicen los demás? Porque ahora se focalizó la cosa entre Gabriela y Javier.
Yo lo había hecho mis deberes, entonces en los hechos 2006 había puesto, bueno, toda esta discusión en torno a Consejo de Salario, relaciones laborales, reforma tributaria, deuda, inserción internacional, como cuatro grandes hechos. Pero vayamos al primero de ellos que está mencionando. El gran tema, desde mi punto de vista, es que el salario no puede ser permanente, el ingreso de los trabajadores, en fin, no puede ser permanentemente la variable de ajuste, ¿verdad? Es decir, bueno, el Producto Bruto retomó su nivel, por lo menos en términos de nivel, previo a la crisis, hace ya tiempo, los salarios vienen rezagados. Lo que hubo fue, con este gobierno, un cambio en las reglas de juego, que en una primera instancia permite equilibrar la negociación salarial. En ese equilibrio, ciertas categorías que estaban sumergidas encuentran un resguardo para aumentar su poder adquisitivo, y el gran paso y el gran desafío es transformar ese cambio de relaciones laborales en un modelo de relaciones laborales donde, además del aspecto redistributivo que bien mencionabas recién, vayamos a otros aspectos junto con este de términos de productividad, participación en aspecto de la gestión, etcétera, compromiso del trabajador, etcétera, etcétera.
María Dolores, supongo que en este punto que se instaló ahora, el de las políticas micro, en particular una, la de los consejos de salarios, es donde tú encuentras alguna de tus preocupaciones.
No, justamente a mí me parece que estamos mezclando un poco las cosas. Yo creo que coincido con Javier que de cualquier manera con estos crecimientos de productos se hubiera dado el crecimiento de salario. Lo que sí estoy segura es que se hubiera dado más crecimiento del empleo. También estoy en el plano teórico, pero no tengo contra qué comparar. Pero lo que yo digo es que los consejos de salario sí sirvieron, y sirvieron mucho, porque no podemos olvidar que este es un gobierno de izquierda, que es un gobierno que todo el mundo pensaba que iba a tener un grado de intervencionismo aún mayor del que tuvo. Y los consejos de salario en muchos casos sirvieron para sentar juntos a dos partes que hacía tiempo que no negociaban, y eso anduvo bien. Anduvo realmente.
No ves inconveniente.
No solo no veo inconveniente, creo que fue un buen ejercicio desde el punto de vista del diálogo. Coincido con Javier en que capaz que desde el punto de vista estrictamente económico yo me hubiera quedado con las medidas más liberales del 92, pero tuvo una externalidad que a mi juicio es buena, que es la externalidad de sentarse y dialogar. La macana se la mandó el gobierno en el área de la regulación, por el lado de los decretos y por el lado de imponer las mayorías parlamentarias que democráticamente le corresponden, pero que la OIT te dice que en materia laboral no bastan las mayorías parlamentarias, hay que tener también consensos sociales, y ahí me parece que fue la metida de pata.
¿A qué regulaciones aludes?
Me refiero al decreto de mayo del 2005 que prohíbe a la policía desalojar los locales ocupados, me refiero a la ley de fuero sindical que casi consagra la inamovilidad del funcionario privado, y me refiero después a la reglamentación de las ocupaciones y a la solidaridad en las responsabilidades, en el tema de aportación de las empresas tercerizadas, o sea, tú tercerizás con una empresa la limpieza de tu negocio y resulta que si el otro no paga sus aportes patronales, tú sos solidariamente responsable, con lo cual se mata la tercerización. Yo creo que esas fueron regulaciones inconvenientes que introdujeron ruido en el mercado de trabajo y redujeron la propensión a emplear de los empresarios. No me parece una mala experiencia la de los consejos de salario, por el contrario, me parece una experiencia de diálogo interesante. Lástima que no se hayan canalizado a través de esos ámbitos tripartitos todas las otras regulaciones y que el gobierno se cortó solo haciendo operar en muchos casos sus mayorías parlamentarias o en otros casos simplemente por la vía de los decretos.
Sí, yo en parte coincido que la regulación y la incertidumbre generada, sobre todo el año pasado, sobre estas nuevas reglamentaciones, tal vez limitó un poco la posibilidad de generar más empleos. Sin embargo, este año el empleo aumentó bien, sobre todo en Montevideo, el interior estuvo un poco más limitado. Hay algunos sectores que no solamente los servicios, ¿no?, sino algunos sectores como la construcción, que dependían fundamentalmente del crédito del gobierno, el crédito del banco hipotecario, que no está en el mercado, y que eso evidentemente pega mucho, a pesar de que están grandes obras, y ese es un sector muy empleador en el interior. Está en la obra de Botnia, está en la construcción en Punta del Este, pero falta.
Sí, yo en cierto sentido me alegro escuchar esta apreciación positiva de Dolores respecto de varios aspectos de la política laboral, así como sus otros reparos que no comparto, pero yo lo que quiero recordar es que efectivamente acá hay un proceso de aprendizaje y una sobrereacción en el 2005 de parte del sector empresarial gigantesca que enturbió mucho esta discusión. Porque yo no recuerdo, si no recuerdo mal, hubo comunicados de las cámaras empresariales hablando de que este gobierno se proponía un cambio en las relaciones, un desplazamiento en las relaciones sociales y no sé qué historia. O sea, había una sobrereacción. Muy bien. Seguramente también lo hubo en casos en el caso de los trabajadores, en esta recurrir a la ocupación en muchos casos como primera medida, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos promediando este nuevo periodo de gobierno y es bueno que pasemos a una siguiente etapa donde a la redistribución y a la cuestión encrespada de la negociación pasemos a otros aspectos donde incorporemos productividad, autorregulación, en fin, todos estos otros elementos.
Yo miro los números simplemente, ¿no? Yo traía acá los números que dio Graciela Mazzucchi en una conferencia de la Academia de Economía, y ahí se veía que mientras que la conflictividad, o sea, los conflictos habían aumentado un 30%, las ocupaciones habían aumentado un 50%. Hoy vemos un informe en el diario que es más grave todavía, el índice de conflictividad se duplicó en el 2006 respecto al 2005 y las ocupaciones que en el 2004 estaban en 15, ahora están en 35.
Entonces, ahora, Dolores, eso, tú ves también que está en este momento a la mitad del nivel que había, por ejemplo, en
bueno, el ella lo que pasa, yo no tengo acá la conflictividad, ella explicaba esos picos que eran de pronto, porque el índice de conflictividad es no solo el número de conflictos, sino también la duración, y ella explicaba en esa conferencia que había habido unos conflictos medio largos que sesgaron el índice. Ella misma decía que era una conflictividad mayor la que se estaba dando. Pero más que la conflictividad, lo preocupante es que se recurre al mecanismo de la ocupación como primera medida. Y cuando la reglamentación te induce a la cultura de la confrontación, es difícil pasar a ese segundo paso que dice Gabriel. Ojalá pudiéramos. Pero en vez de ir a la cultura de la colaboración, se fue a la cultura de la confrontación. En vez de ir a pensar en el empleo, se fue a fortalecer la sindicalización y los sindicatos. Es un error. Hay que fortalecer el empleo, no, ni los sindicatos ni a los gremiales empresariales. Hay que fortalecer el empleo, no a los actores.
No, yo quería agregar un punto que capaz que escapa un poquito a esta discusión que estamos teniendo ahora sobre el mercado laboral y que se dio como por un hecho de que sí, que la economía, o sea, Uruguay, país pequeño, inserto en una economía internacional que está todo bárbaro y que Y tampoco es 100% cierto. Tenemos algunos factores, sí, muy positivos, sobre todo los precios de nuestros productos de exportación. Pero hemos recibido de Argentina un shock importante que afectó al turismo y que seguramente este año nos afectará.
El factor climático, energético, en
su momento también. Y, claro, y el tema de la crisis energética, los elevadísimos precios del petróleo que el gobierno tuvo que costear, sumado a la crisis energética, o sea, hizo que el gobierno no pudiera llegar al equilibrio fiscal que mencionaba Gabriel, absorbió en parte el costo de la crisis.
Más de un punto del producto de peor desempeño financiero de UTE y ANCAP fue absorbido por las finanzas del gobierno central.
Claro, y bueno, esos puntos me parece que son importantes. Además tuvimos durante el año un incremento de tasas de interés internacionales que aumentaron el costo de nuestro crédito.
Ahora se frenó, pero a lo largo del año creció.
A lo largo del año creció bastante, generó además algunas crisis de incertidumbre ahí por la mitad.
Mayo, junio.
Sí, y bueno, o sea, no todo fueron cosas buenas. De y tenemos siempre el riesgo de que Estados Unidos está enlenteciendo, una frenada nada brusca, digamos, y el gobierno buscando digamos una inserción internacional que le permita campear como estas
ahí
problemas.
Volvemos a la micro.
¿Y ahí volvemos qué?
A la micro.
Ahí donde aparecen alertas o desafíos. De eso vamos a seguir conversando en la segunda parte de esta tertulia de economistas. Con Javier Gaedo, Gabriel Papa, María Dolores Benavente y Gabriel Mordecki, estamos... Gabriela, no, Gabriel tenemos uno, Gabriela también, Gabriela Mordecki. Con ellos estamos cerrando el año 2006 y yo les había propuesto cuáles fueron los hechos más destacados del año en materia económica, cuáles fueron las buenas noticias y cuáles las malas. Algunas ustedes llegaron a mencionar, pero quizás convenga ahora hacer un repaso rápido y ordenado de las opiniones de cada uno de ustedes. Javier, empezamos contigo. Buenas y malas.
Lo mejor del año en materia de economía fue el manejo de la deuda pública, la reestructuración a largo plazo de la deuda, el manejo muy profesional que se hizo, la cancelación con el fondo, sin ninguna duda fue lo mejor. Lo que yo creo que fue lo peor fue todo el tema inserción internacional, con ese amague a un TLC que después quedó nada, y con un Mercosur que se ha vuelto un acuerdo político y no comercial, y por lo tanto no nos sirve en lo comercial, pero también está demostrado a esta altura que no nos sirve para nada en lo político. Y creo que esa es la gran asignatura pendiente para el 2007.
Otra opinión, a ver, la de Gabriel Papa.
Sí, coincido en cuanto a que de lo mejor está el manejo del tema de la deuda, el aprovechar condiciones internacionales en de liquidez muy grandes y poder, digamos, resolver vencimientos que había complicados para un corto y mediano plazo.
Entre paréntesis, ¿a los dos les parece bien haber cancelado con el Fondo Monetario Internacional?
Y en particular sí. Cancelar con el Fondo Monetario Internacional. Somos un país independiente, nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias decisiones.
Creo que nunca dejamos de hacerlo por más acuerdo con el fondo, pero bueno, la decisión fue buena.
Sí, sin supervisiones demasiado importantes.
Bueno, pero no quiero distraerlos, sigan contestando.
Dentro de lo mejor, un pequeño paréntesis, creo que todavía el gobierno, el equipo económico nos debe un buen informe sobre todo este proceso de canje, porque bueno, se ha hablado mucho de que se ahorraron, yo no sé, se llegó a hablar hasta 50 millones de dólares entre los anticipos que se hicieron en los pagos, en fin, me parece que esto hay que clarificarlo un poquito más. Hay una oficina de deuda que creo que excesivamente el ministro Astori califica como una reforma estructural, una oficina de deuda, en fin, en el Ministerio de Economía, que podría hacer un informe sobre todo este episodio de pagos de deuda, de cambio de una deuda por otra, en fin.
Te faltó mencionar malas noticias.
Mala noticia, yo creo que esto que decía, cierta falta de audacia, de innovación o compromiso, quizás con ciertas políticas sectoriales. Hay todo un discurso de neutralidad que no entiendo por qué se lleva adelante. Este país desarrolló algunas políticas sectoriales exitosas, si se quiere, y en las cuales el equipo económico está de acuerdo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la política forestal. Entonces no entiendo por qué esta historia de decir no tenemos políticas sectoriales cuando no es así. Y en tema de inserción internacional, en el medio, en cuanto a que se ha discutido, creo que mal, pero en buena hora que se discuta ese tema.
Gabriela.
Sí, bueno, yo había hecho el énfasis al principio en los resultados sobre la distribución del ingreso, no sobre la distribución, perdón, sobre la mejora de la pobreza, porque la distribución es otro tema, sobre algunos indicadores sociales que por fin están mejorando. Me parece que ese es un tema muy importante. Es cierto que hubo un manejo en general fiscal de deuda muy muy profesional. Me parece que ese es un tema positivo, que le da como una, sobre todo, una proyección hacia afuera al país. Tal vez hacia adentro como que la gente no lo entiende tanto. Si bien, por ejemplo, lo de la cancelación con el fondo tiene como una una parte más política, ¿no? Desde la gente o algunos grupos, inclusive del frente, ¿no? Piensan, y he conversado con mucha gente que no entiende por qué privilegiar pagarle a los acreedores internacionales cuando hay tanta deuda social. Me parece como que en ese sentido que el gobierno está haciendo un balance entre ir saldando todas sus deudas. Eso es importante. Un país inmerso en una economía internacional
pero ojo, en realidad, no puede... Esa deuda no se saldó, ¿verdad? Se cambió por otra. Se dejó de tener deuda con el Fondo Monetario Internacional y se pasó a tener deuda con tenedores de papeles.
Son eslóganes, Emiliano. La gente dice que la deuda es que se paga con el fondo y la deuda social que... Son eslóganes. Yo creo que no solo no entienden, sino que no quieren entender. Es decir, se canjeó, la deuda es la misma. Si no hubo superávit fiscal, la deuda es la misma. Uh-huh. Cambió de manos. Y como dice Gabriel, tenés más soberanía de algún modo en algún proceso de decisiones, porque es deuda con privados y no tenés al fondo. Pero el fondo lo tenés igual, porque ahí seguís siendo socio del fondo, seguís siendo miembro, te sigue realizando la consulta del artículo 4 todos los años. Pero muchos lo ganan.
A ver, entonces sí, cerramos, Gabriela, con malas noticias.
Sí, bueno, yo coincido en que tal vez, no creo que falta de audacia, sino simplemente se ha tomado tal vez demasiado tiempo en analizar cuáles son los sectores que realmente hay que privilegiar desde el punto de vista de la política industrial. Yo sé que se están haciendo muchas cosas, no había nada estudiado en este país, el tema de políticas industriales era un cero. Entonces, empezar desde la nada, hay que hacer cosas. Me parece que esa es una cosa, además, que se están haciendo las cosas en forma muy seria. Uno ve siempre cuando, por lo menos en términos económicos, es que hay un apoyo, digamos, de asesores y de estudios que fundamentan en general todas las decisiones, y eso me parece que es un punto muy a favor también.
Bueno, yo creo que, no voy a repetirme, pero a repetir lo que ya se dijo, pero lo bueno es, coincido en que el manejo de la deuda ha sido muy bueno, la política monetaria también. Sobre todo yo destaco la solidez del equipo económico y de la gente del Banco Central. Y ese proceso que decía Gabriela de transparencia en la toma de decisiones, a mí me parece muy importante. Lo malo, bueno, lo que hablé de las regulaciones laborales, no de los consejos de salarios, sino de las regulaciones que tomó el propio gobierno, y la inserción internacional. Yo creo que no haber firmado el TLC con Estados Unidos es un error de proporciones similares al que cometimos en la década del 30 cuando cerramos la economía. Posiblemente ahora no nos demos mucha cuenta, pero se van a dar cuenta nuestros hijos, nuestros nietos, en términos de bienestar perdido y de oportunidades perdidas, porque el mundo sigue avanzando y nosotros seguimos discutiendo la cuadratura del círculo. Ahora me voy a permitir, ya que fui cortita en esto, poner otra cosa más, lo dudoso, porque hay cosas que todavía no sé cómo catalogarlo. Se ha anunciado una reforma del Estado, que a mí me hubiera gustado que hubiera venido antes de todos estos aumentos de salario y de aumento de plantillas que se han dado. Bueno, pero, en fin, bienvenida sea. Ojalá llegará hasta el hueso esta reforma del Estado. No sé, no lo han hecho gobiernos anteriores, ¿lo podrá hacer un gobierno de izquierda? No lo sé. Ojalá, yo quiero creer que sí, y creo que todos tenemos que apostar, porque ahí nos va la competitividad.
¿Qué quiere decir llegar hasta el hueso?
Y empezar a cerrar estructuras es despedir gente. Entonces, ahí no tocaría la inamovilidad, según algunos juristas, porque una vez cerrado la unidad que uno está cerrando, el cargo desaparece. O sea, no es que uno lo eche y el cargo sigue. Y la otra gran incertidumbre que tengo...
Un recurso ingenioso para poder bajar personal, dice
tú. No creo en absoluto que vaya nadie a hacer
No sé, que era la madre de las reformas. Yo creo que la madre de las reformas no debe ser una reforma en un procedimiento, un trámite. Quiero creer que estén pensando en mejorar de una vez la competitividad de este país, que está arrastrando el doble de funcionarios públicos que la media latinoamericana, que ya es grande.
Tú nos preguntabas...
Pará, termino. Y la otra duda que tengo es de la reforma tributaria. Porque realmente que hay efectos que pueden ser ambiguos, uno no sabe cómo va a afectar en el ahorro, cómo va a afectar en la inversión, cómo va a afectar en la capacidad de consumo de la clase media. Hay gente que está muy preocupada, todo indica que los que ganen más de 17.000 pesos van a tener un aumento de su presión fiscal, y eso va a tener incidencia como en la inversión, cómo va a incidir en la inversión de las empresas, ya que el IRAE prácticamente sin distribución de dividendos aumentaría incluso. Eso yo creo que está lo bueno, está lo malo, y está esto que es dudoso, que yo quiero mirarlo con optimismo.
Tú preguntabas por hechos, lo mejor y lo peor del año, y eso ya lo respondimos. Pero yo creo que lo mejor del año no es un hecho, sino un concepto. Y es el concepto de que Uruguay ha vuelto a ser, después de la crisis, el mismo de antes, en cuanto que al mismo tiempo va enfrentando los problemas en dos frentes, las vulnerabilidades financieras y las vulnerabilidades sociales. Ese fue el Uruguay de antes, ese fue el Uruguay de los años 90, por ejemplo, del gobierno que yo integré en la primera mitad de los 90, cuando Uruguay encabezaba todas las tablas que había en la región de indicadores sociales y de inversión social y de distribución del ingreso, y a su vez los mejores índices de riesgo país de la región también, y tenía los mejores niveles de índice de desarrollo humano. Bueno, Uruguay en estos dos últimos años, en los últimos tres años, vuelve a ser ese país que se aproxima nuevamente al investment grade, que tiene bajos índices de riesgo país y que viene revirtiendo una situación de pobreza e indigencia que tocó su máximo en el 2003 y ya lleva algunos años mejorando significativamente.
10 de la mañana y 20 minutos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Si les parece, en el final de esta tertulia miramos al 2007. Desafíos, temas pendientes, amenazas. De eso charlamos con Gabriel Papa, Javier Daedo, María Dolores Benavente y Gabriela Mordecki. Final de esta tertulia de economistas, en la que hemos estado mirando al 2006, pero que queremos también tenga por lo menos algunos minutos de horizonte hacia adelante, por lo menos el del año que está por empezar, el del 2007. Aparentemente los grandes números de la economía no son una fuente de controversia o de incertidumbre, entonces veamos las cosas de otra manera. ¿Cuáles son los desafíos en materia económica de nuestro país el año que viene? ¿Qué aspectos queda por resolver? ¿Hay amenazas en el horizonte? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo ven? ¿Quién empieza? A ver, Gabriel.
Sí, rápidamente. Como desafíos, modelo de relaciones laborales, hay que avanzar en eso, como veníamos diciendo. En segundo lugar, sistema financiero, que no pasa especialmente por dar más o menos autonomía al Banco Central, que ya la tiene, sino pasa por hacer que el sistema financiero le preste efectivamente a los privados, que haya una demanda, por supuesto, o no financiera, el mercado de capitales, en fin. Eso es una pata que está faltando. En tercer lugar, país productivo. Esto es lo que faltó en Punta Cala 2, una política industrial, dice Gabriela que se está trabajando, espero que sí, y que el año próximo sea florecimiento de planteos. No quiere decir economía planificada, ni mucho menos, pero tiene que haber ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos instrumentos en coordinación con el sector privado. Punto 4, inserción internacional. Fue mal discutido en determinado momento. Esto parecía si los que estaban a favor de exportar más contra los que estaban a favor de exportar menos, una cosa de locos. Se empezó a discutir esto. Va a ser un año interesante desde ese punto de vista. 5, reforma del Estado, como dice María Dolores, hay que empezar a encararla. Y el punto 6, reforma de la educación, que es un tema que no necesariamente es, digamos, desde el punto de vista estricto economicista de corto plazo, pero que permea todo.
Muy bien, muy ordenado, muy breve, Gabriel. Vamos a ver si María Dolores sigue la misma línea.
Yo creo que, bueno, para empezar, un panorama así general, vamos a crecer en el 2007, se crecerá un 4, se crecerá más del 4, pero se va a crecer. La inercia que tenemos este año, para el año que viene, va a llevar a que vamos a crecer, vamos a seguir con estabilidad. Va a crecer el empleo, no tanto como crecería si no estuvieran estas regulaciones, pero va a crecer porque la capacidad ociosa se está agotando y porque la capacidad de generar horas extras de la gente también. Va a crecer la inversión también, no tanto como yo creo que se debería estar dando. Y están pendientes las grandes reformas. Yo coincido con Gabriel que hay que encarar el tema de educación, no como se lo encaró, no es con
no
un debate.
No es poca cosa que coincidan María Dolores y
Gabriel.
Es que estamos en tiempos navideños.
No, pero digo, un tema estratégico. O sea, clima de inversión y educación incluido en ese clima de inversión para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene que haber una estrategia. No puede ser que primaria aumente las horas de inglés y secundaria las baje. Quiere decir que ni adentro del propio gobierno hay una unicidad de pensamiento. Y no se arregla haciendo una asamblea en el Palacio Peñarol. Se arregla con una estrategia de gobierno, de Estado más que de gobierno. Lo otro, la inserción internacional. Yo creo, siguiendo el símil del presidente de la República, perdimos el tren. Y bueno, agarremos de algún vagoncito de carga que venga por ahí, que puede ser un TLC con Chile, que puede ser reflotar algo con la Unión Europea. Ahí sí, si Brasil nos deja, pues está bravísimo. Pero bueno, no podemos perder de vista de que un país pequeño como Uruguay, solamente integrándose con el mundo, puede salir adelante. Y sin duda que la reforma del Estado y los efectos de la reforma tributaria van a ser las grandes cosas que vamos a estar analizando en el 2007.
Gabriel Lamordequín.
Sí, bueno, pienso que la mayoría de los temas más o menos ya se mencionaron. Pienso que más que nada se habló de problemas, ¿no? O nubarrones que puede haber en el horizonte. Me parece que es, digamos, desde el punto de vista del crecimiento de la economía, si bien este año tuvimos un aumento fenomenal de las exportaciones, el año que viene
vamos a cerrar con un aumento de qué orden
y cerca de los bienes 18% por ahí,
con un récord en venta de carne,
sí superaron los 1.000 millones de
que
dólares.
No se va a mantener en el futuro por cambios propios del sector, la ecuación de precios del maíz, por ejemplo, que hace que los feedlots ya no sean rentables. No vamos a volver a ver cifras de exportación por muchos años como las que tuvimos este año en materia de carne.
Bueno, eso dependerá de las circunstancias también del mercado. O sea,
son procesos de decisiones que se están tomando en estos días parte de los productores.
Puede ser. Sin embargo, pienso que la demanda interna, el consumo privado, que todavía está, había costado mucho en reaccionar a influjo de estos aumentos de salarios e ingresos reales, va a mejorar hacia el año que viene y va a ser un punto importante. La inversión está muy bien este año y el año que viene va a seguir incrementándose. Están aumentando más de 40% la inversión, me parece que no es poca cosa. Tenemos una cantidad de proyectos bien importantes, además de lo de las plantas de celulosa, hay otras oportunidades que se están abriendo y me parece que en ese sentido el clima de negocios está mejorando, el gobierno está haciendo cosas o pretende además hacer más, el tema de la ventanilla única y es difícil, no es sencillo, ¿verdad? Pero en ese sentido me parece como que estos son puntos a favor y son cambios, otras reformas capaz que más pequeñas, no tan grandes como la reforma del Estado, pero que en realidad van incluidas en y se está trabajando, me parece, en ese sentido, y eso va... amenazas tenemos una cantidad, sobre todo de afuera, el enentecimiento de la economía mundial, los problemas con Argentina, Brasil, que bueno, que crece poco y que no nos arrastra, y esos son problemas. Y bueno, hay que buscar otros mercados, los de Estados Unidos... bueno, políticamente fue inviable. Este, el gobierno sigue buscando en ese sentido y en otros, y me parece que eso es lo positivo, ¿no? Que siempre se esté buscando.
Y cerramos la rueda con Javier Daigo.
Un buen escenario macroeconómico, en principio, en un buen contexto internacional, eso en lo macro. Y después, muchas preguntas y no tengo respuestas, y las respuestas se irán viendo a lo largo del año. La reforma tributaria, finalmente, ¿a cuántos, a qué proporción de la población le va a pegar? ¿Y qué producido de dinero le va a generar al sector público? Son cosas que hoy está todo en base a estimaciones numéricas, pero la realidad la vamos a saber cuando se empiece a cobrar realmente. ¿Quién va a pagar realmente los impuestos? Pues no es el que dice el legislador, lo va a pagar el propietario o el inquilino, por ejemplo, en los impuestos a los arrendamientos. ¿Cuál será el impacto de la rendición de cuentas del año que termina, que entra a regir la semana que viene? ¿Cuál será el proceso de discusión de la rendición de cuentas 2007 que va a regir desde el 2008? ¿Cuánto aumentará el gasto público en esa nueva rendición de cuentas? ¿Qué pasará con la reforma de la salud, que parece que va a ser el 2007 el año de la reforma de la salud y que va a traer bajo el brazo un nuevo impuesto a la renta adicional al que va a regir desde el 1 de julio? ¿Qué va a pasar con Argentina, con sus elecciones y sus problemas propios, inflación reprimida, problemas energéticos? ¿Y qué va a pasar en la relación bilateral con Argentina y Uruguay? ¿Cómo será volar sin el Fondo Monetario como copiloto? ¿Qué reformas se podrán concretar de estas que nuevamente se postergaron, como en algunas cajas previsionales? Y la gran pregunta y el gran desafío, ¿cuál será la inserción internacional a la cual se convergerá?
Bueno, creo que nos quedamos con un buen panorama de puntos a tener en cuenta si miramos al 2007 en el final de esta tertulia de economistas, la última del año 2006, de estas que hemos compartido durante varios meses con María Dolores Benavente, Gabriela Mordecki, Gabriel Papa y Javier de Aedo. A todos ustedes, gracias por la presencia en los estudios del Espectador, por los aportes, por las discusiones, por los intercambios, por las coincidencias cuando han existido. Creo que a todos nos han ayudado a seguir desde otro ángulo temas que están en el tapete y que nos pegan, inciden en todos nosotros. ¿Nos reencontramos? ¿Les parece? Capaz que el viernes próximo, en el último programa del año, todavía volvemos a contar con ustedes. Pero seguimos conversando también en el 2007. ¿De acuerdo?
Bueno, chao.
Gracias.